Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ya le platicamos de lo que está atormentando a los mercados en este momento, lo que está atormentando al mundo y que está reflejando en sus portadas desde el Sol de México en este país hasta el Financial Times allá en Europa o The Wall Street Journal y el New York Times en Estados Unidos, periódicos que utilizan los tomadores de decisiones y que están dando cuenta de cómo este arresto de Carlos Ghosn pues cambia todo el escenario de los negocios globales. Prácticamente es un golpe muy, muy fuerte para los negocios de todo el mundo. Usted tal vez pensará que en algún momento exageramos en el Sol de México para poner como nota principal a Carlos Ghosn. Tal vez lo piense, pero pues usted debe recordar que Nissan es una empresa que trabaja en México desde 1959. Tiene tres plantas en Aguascalientes, una en Morelos. Es considerada pues la principal exportadora de autos que se arman en este país. Tiene más de 19,000 empleados en México, da trabajo a más de 19,000 personas. Entonces, usted tal vez supone que este arresto de Carlos Ghosn, la máxima estrella de la empresa, no impactará en México, pero claro que tiene que tener alguna repercusión en el mediano plazo. Roberto Aguilar y su tormento financiero, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Pues sí, efectivamente, esta introducción que acabas de dar, que es, fíjate que yo tuve la oportunidad, como muchos seguramente colegas, de estar de cerca de este artífice.
Yo lo entrevisté por ahí de 2004.
Fíjate, y de repente pues habla también español, ¿no? O sea, es un cuate, fíjate que he leído...
Español, portugués, francés.
Ah, no. Es un cuate que es el tipo reflejo de la globalización. Porque nació en Brasil, su familia libanesa, estudió en Francia. Es un cuate que está, desde muy joven empezó la industria automotriz en una parte, en Michelin, en esta específicamente, y luego de ahí se fue tejiendo toda una carrera muy exitosa. Ha escrito muchos libros. Bueno, la verdad es que era considerado una estrella, ¿no? O sea, no sin temor a exagerar, en el mundo automotriz, en Japón, o sea, una cuestión de esta persona que vino a rescatar a Nissan, que estaba en un proceso bastante complicado, que logró esta situación que para muchos era impensable, la alianza con Renault.
Para muchos, de comparativo, para que se den una idea del tamaño del personaje, para los que no siguen tanto esta parte de la industria, no sonaba tanto como Steve Jobs o como Bill Gates, o como Carlos Slim para algunos.
Ajá.
Pero estaba en las ligas mayores, y si tú le mencionabas el nombre a cualquier hombre de negocios o a cualquiera de estos personajes, sabía de lo que estábamos hablando.
Totalmente. Y creo que ahí la cuestión del origen, los motivos por los cuales pues lo apresaron y las acusaciones primero, luego de una investigación interna, pues no nos dejan a muchos, nos dejan con el ojo cuadrado. Pues después de ser una figura, como tú decías, comparada con esos monstruos, pero en su respectivo sector, toda una autoridad cuando hablas del tema automotriz, por esta yo podría, me atrevería a decir, Hiroshi, que la mayor presencia y participación de las firmas japonesas en general, japonesas y asiáticas en general, en buena medida es por estos movimientos estratégicos que lograron, que logró él justamente posicionarle. Como te dices, bueno, pues hoy es la automotriz más importante de México, la que más exporta, que por cierto dirige una mujer en México, la primera en más de 50 años. Pues hoy lo que necesitamos ver, como tú dices, bueno, pues a lo mejor lo vemos muy lejos, pero el cambio de la junta directiva, quién van a poner, cómo lo van a dividir, porque el ejecutivo no solamente era la cabeza máxima en Nissan, sino también en Renault y en Mitsubishi.
Oye, Robert, buenos días. ¿No te llama? Bueno, a mí me llama mucho la atención la declaración del presidente ejecutivo de Nissan, que dice que Ghosn tenía como demasiado poder concentrado en sus manos. Esa en una parte. Y en la otra, ¿cómo esto impacta directamente al gobierno de Francia, en particular a Emmanuel Macron? porque ya ves que Renault, bueno, el gobierno es socio mayoritario de Renault y Macron no las ha tenido todas consigo, ¿no? De hecho, tiene un alto nivel de impopularidad.
El gobierno, claro, es dueño de 15% de Renault, y Renault es dueño de más de 40% de Nissan, ¿no? Entonces es una reacción en cadena.
Totalmente, y luego, bueno, pues hablamos, cuando yo me refería un poco a la figura como el ejemplo máximo de la globalización, bueno, pues también en la industria automotriz, estas alianzas entre gobierno particular, es una firma japonesa con una relación de negocios y de inversión con una firma francesa, pues hace unos años era inimaginable, y hoy pues se rompió, o es el resultado de que se rompieron varios de esos mitos, de esas ideas preconcebidas con este tema de la globalización que ha marcado en la industria automotriz, que hoy puedo decir que después de los servicios financieros y bancarios, la industria automotriz es una de las más globalizadas en el mundo, por toda esta cadena de valor, toda esta transferencia de diseño, de partes, de procesos, que están, de repente tú ves armado tu auto que tiene partes de pues muchos países del mundo, y así es como se ha estado logrando. Y creo que hoy, cuando tú comentas sobre esta parte de la encrucijada que tendría el gobierno francés, bueno, pues en una de esas a lo mejor podría ser importante que remarcaran su nacionalismo y recompraran alguna de esa participación, pero también es una situación que no depende justamente de ellos. Y si la junta directiva decía, bueno, tiene mucho poder concentrado, pues la culpa no era de él, creo yo, ¿no? Y se ganó en los puestos, pues a pulso, pero si la junta veía con anticipación que no era, que le estaba cargando la mano a una sola persona que dependía tres empresas importantísimas, bueno, yo creo que ahí quizás tendrían que haber actuado de manera anticipada, pero bueno, pues ya ahora sí que...
Y fíjate, lo que salta también, Roberto, es la parte de la transparencia. Esto es algo que no vemos de este lado del mundo. Ayer, muy temprano, platicábamos que el periódico Yomiuri Shimbun, anunciaba que estaba una redada en las instalaciones en el cuartel general de Nissan, y que iban directamente tras Carlos Ghosn, ¿no? No querían que se escapara, como si fuera un delincuente, ¿no?
Claro.
Fueron, rodearon, lo arrestaron, e inmediatamente la empresa empieza a explicar qué es lo que está pasando, inmediatamente salen también en Francia a explicar qué es lo que está pasando, arrestan al funcionario, hablan de por qué se está haciendo este arresto, hablan de las investigaciones. Si eso sucediera en Estados Unidos, probablemente en algún lugar de Europa y en México, o en algún lugar de Centroamérica o de aquí de la región de América Latina, pues prácticamente lo que hubiéramos encontrado es silencio, ¿no? Llegaron, rodearon las instalaciones, todos se callan, las acciones caen, ¿y qué es lo que pasa? Nadie sabe, ¿no? Por el momento no hay información, o porque se está llevando a cabo una investigación en proceso, está en proceso de investigación, no podemos dar detalles de lo que está sucediendo. ¿Qué diferencia, no, de transparencia?
Totalmente, tienes un punto muy atinado, porque justamente hacia allá desearíamos que las empresas, incluso y más si es una empresa pública, tuviera justamente esa connotación de tener un escrutinio, información constante sobre lo que sucede. Y ahora, pues bueno, no se explicaría también esta situación de la investigación interna, lo que sí hubo una caída en sus acciones. Hoy la encrucijada es ver qué va a pasar con esta relación con el gobierno francés, pero más allá de lo que va a pasar con estas tres grandes marcas internacionales, cómo se van a dividir y qué decisiones va a tomar. Por eso, regresando un poco en el sentido de si vemos que es una automotriz muy importante, que genera una impresionante derrama de compañías que son una cadena de proveedores y que emplean mano de obra mexicana, pues un cambio de señales, Hiroshi, un cambio del management, un cambio de ver, de considerar, que quizás ahora para algunos no sea, si para él era, para Carlos era importante el mercado mexicano, quizás para otros no, podría estar modificando esta dinámica, ¿verdad? Y esto generar una situación más compleja, sobre todo cuando hablamos de Aguascalientes, que es la planta más grande, y que ahí han tenido en Nissan, en sus operaciones y en todo este círculo que te decía de proveedores, pues un porcentaje muy importante del crecimiento inusual que tiene ese estado cuando tú lo comparas con la media nacional, ¿no? Prácticamente más del doble, y bueno, pues vemos que ahí está creciendo, hay alta demanda de empleo especializado, etcétera, etcétera. Se ha creado un microcosmos ahí, uh-huh, económico, con cuyo protagonista es la automotriz Nissan.
Pues Roberto Aguilar y el tormento financiero para al menos 19,000 colaboradores de Nissan que trabajan en México.
El tormento que le surgieron a ellos, y mira, como decía esto, el comentario sobre el término de Francia o sobre esta correlación con Francia, bueno, así como tiene que ser, ojalá sea la elegancia como en Francia y termine en ese asunto. Muy buenos días.
Buenos días, Roberto.
The car's here by my window, like the waves down on the beach. The car's here by my window, like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight through my window, shining on the wall. Headlight through my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. In a darkened room.